Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Noticias que, bueno, pues ciertamente queremos que sean diferentes al formato habitual de nuestras noticias para intentar que ustedes empiecen bien la semana.
Exacto, y eso que es un día especial porque es el Día de los Inocentes,
ah, sí,
Jordi,
claro.
No les vamos a gastar ninguna inocentada, pero sí, queremos eso, que empiecen la semana bien, con ganas, con alegría.
Así es, también por cuestión técnica y encima con las fiestas navideñas, pues no teníamos constancia, esto lo estamos grabando, hay que avisarlo el miércoles, es decir, que estamos un poquito desfasados de la actualidad puramente dicha. Pero oye, Raquel, siempre es buen momento para contar otras cosas que nunca podemos contar, ¿no?
Por supuesto, esas
noticias
que se caen de la agenda cultural o de las noticias que presentáis Jorge y tú, y que lo que dices que son, que suponen, bueno, que nos hablan de cosas interesantes diferentes, y por eso bueno, les reservamos este espacio de las noticias de los lunes, unas noticias que siempre comenzamos mirando al pasado.
Pues sí, efemérides, fechas trascendentales para el pueblo judío, para Israel. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1993, el Vaticano e Israel establecen relaciones diplomáticas.
El 1 de enero de 1782, Joseph II de Austria promulga el Edicto de Tolerancia, el que garantiza derechos y obligaciones ciudadanas a los no cristianos en su país, incluyendo a los judíos.
El 1 de enero de 1939 entra en efecto el decreto de eliminación de los judíos de la vida económica alemana.
Y justo un año después, en 1940, los nazis prohíben el 1 de enero que los judíos se junten para rezar en sinagogas y casas privadas.
2 de enero de 1492, fecha trágica donde las haya, pues además ese mismo año, bueno, en esta fecha de ese año se establece la Inquisición en Sevilla.
Y el día 2 de enero de 1987 se promulga en la Unión Soviética la Ley de Inmigración número 1064, que permite a los judíos emigrar a Israel.
Vamos ya con las noticias, Raquel. Uh-huh. Empezamos hablándoles de voluntarios de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza de Israel, que han usado cámaras de Google Street View y están recorriendo...
Google Street View Tracker.
Tracker. Ah, uh-huh. Esta no lo conocía yo, esta modalidad.
Es que es
Google
nueva.
Street.
Ya verás.
Vale. Bueno, con estas cámaras de Google Street View Tracker están recorriendo los 1.100 kilómetros de la ruta de Israel, el National Israel Trail, para crear la versión virtual de la ruta a la que posteriormente se podrá acceder desde Google Maps. Es un esfuerzo conjunto de Google y las autoridades de Israel y representa el mayor trayecto no urbano fotografiado para Google Maps y el primero que se extiende a lo largo de todo un país.
Uh-huh. Es una iniciativa pionera. Dos cámaras especialmente diseñadas se han enviado a Israel para ser usadas en este proyecto. La ruta de Israel se encuentra entre las 20 rutas épicas más interesantes del mundo. A lo largo de su recorrido, de norte a sur, pasamos desde el kibbutz Dan a los pies del monte Hermón hasta Eilat, a través de una extraordinaria variedad paisajística. Es apta para hacerla tanto a pie como en bici. Y creo, Jordi, que la gente la va haciendo por tramos.
Sí, fue creada en 1995. Pasa a través de la Galilea, Carmel, a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Tel Aviv, bueno, de toda la costa israelí, uh-huh, del Mediterráneo. Tel Aviv, Rosa Yain, Elad, el área de Modín, las tierras bajas de Judea, los lugares arqueológicos de Bet Gubrin y el desierto del Negev, además de las montañas de Eilat, a orillas, ya saben, del Mar Rojo.
La ruta de Israel encarna la naturaleza, el paisaje, el patrimonio, la tradición, las religiones y las culturas que conforman el calidoscopio de la sociedad israelí moderna, haciendo de este camino una experiencia inolvidable. Cuenta la historia del país, de su gente y su patrimonio, sus paisajes diversos, su flora y su fauna. A lo largo de la ruta, el que se anime a hacerla descubrirá la sociedad israelí, porque hay niños, grupos de jóvenes, familias, gente que va durante 15 días, un fin de semana. Es una actividad realmente interesante.
Pues sí, Enrique Iglesias, Raquel, uh-huh. te suena, ¿no?
El, bastante.
El hijo de nuestro
de Julio.
Queridísimo Julito, Julito uh-huh. Iglesias. Bueno, pues Enrique, ídolo, bueno, no sé si lo sigue siendo, pero vamos, en España durante hace años era ídolo para los adolescentes. Creo que en Estados Unidos lo sigue siendo, entre los adolescentes latinos. Bueno, pues Enrique Iglesias ha estado en Israel, pero no para hacer senderismo, ¿eh?
No ha hecho la ruta de Israel.
No, ha ofrecido dos conciertos en Tel Aviv dentro de su gira Sex and Love Tour.
¡Wow!
Yeah. Bueno, acompañado por 27 personas, del aeropuerto se dirigió directamente al Hotel Ritz en Herzliya y ofreció un primer concierto en el Menorah Mitbatim Stadium, en el sur de Tel Aviv. Luego voló a la India para ofrecer otra actuación y volvió a Israel el 22 para su último concierto.
O sea, Israel, la India, Israel. Bueno,
los
dos conciertos, súper éxito y por supuesto sonaron sus grandes hits Tonight, I'm Loving You, Escape, Bailamos, and Hero.
Claro. Y una experiencia religiosa, no, ese ya lo dejó abandonado.
Yo creo que lo ha aparcado un poco el pobre.
Bueno, no sé, a lo mejor podría haber tenido éxito en Israel, entre ciertos colectivos ultraortodoxos, una experiencia religiosa, no lo sabemos. Bueno, dejemos ahí a Enrique Iglesias.
Sí. Y ahora la frase, el concurso sin premio de Radio Sefarad.
Pues sí, concurso sin premio. Y la semana pasada les propusimos una frase para ver si la adivinaban, para ver si nos escribían y sabían de quién era. Decía así, el instinto dicta el deber y la inteligencia da pretextos para eludirlo. Brillante frase de una brillante mente.
De Marcel Proust.
Marcel Proust. Uh-huh.
La mente que imaginó, que definió la frase de hoy, también es brillante, Jordi.
También. Dice así la frase. La mayor parte de la escritura se hace lejos de la máquina de escribir.
Una gran pista.
Hay una pista,
dado,
desde luego. Sabemos que Fontanero no era el que hizo esta frase.
Desde luego que no. Bueno, si saben quién la pronunció, jueguen con nosotros y escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Sí, Raquel, que sí, palomitas de maíz, popcorn, es el tema que nos lleva hoy a hablar de música y a hablar siempre de nuestro archivo musical, ya que le hemos dedicado varios programas al compositor de esta pieza, de Popcorn, que es Gerson Kingsley, un personaje al que me resulta bastante curiosa su vida, por lo azarosa que ha sido, por las vivencias que ha tenido.
Ha pasado de todo, ¿no?
Sí, y por lo pionero que fue en cuanto a música electrónica. Gerson Kingsley, bueno, nació en Alemania, se llamaba en realidad Götz Gustav Kinski y su madre era católica, su padre era judío, su madre se convirtió al judaísmo y su padre era un sionista muy activo que además, bueno, pues eso fue lo que llevó a su hijo a trasladarse a Israel muy jovencito y allí trabajar en un kibbutz desde los años 20, nada menos.
Bueno, un pionero.
Sí, y fue un pionero porque luego inventó un sintetizador llamado Moog, que hoy en día sí sigue siendo muy utilizado. La diferencia es que ahora ocupa pues un tamaño razonable como un teclado, ¿no? Y antes pues era casi un edificio entero,
una
habitación,
¿no?,
entera de cables y de cacharros. Bueno, un auténtico vanguardista, experimental, que además de composiciones propias como Popcorn, como Palomitas de Maíz, también sacó algunos discos adaptando temas de rock, pop muy populares, de los Beatles o Simon & Garfunkel, pues llevándolos a la instrumentación esta del Moog, que bueno, pues tiene este sonido tan, tan digamos, arqueológico, ¿no? Desde
sí,
la música electrónica. A su lado los Kraftwerk parecen la innovación máxima, ¿no? Pero bueno, fue una inspiración, como vemos, para todo este tipo de grupos, como Kraftwerk o Jean-Michel Jarre, que te decía yo antes, ¿no? De crear una música 100% electrónica y que hoy en día podemos ver en muchos músicos, muchos compositores de música para películas, que hoy en día ya no se llevan esas instrumentaciones, digamos, orquestales,
sí, tan
acústicas,
épicas, ¿no?
Sino que es todo hecho, sí puede ser épico también, pero todo por sintetizador, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la influencia. Oye, además este hombre hizo muchas cosas. Las aventuras que vivió en sus viajes fueron alucinantes. No hay tiempo para contarlas, pero desde que fue a Alemania, Israel, ya fue, creo que su barco se hundió y él sobrevivió de una manera alucinante. Luego también, cuando fue a Estados Unidos, le pasaron todo tipo de cosas. Y fue el primero en crear un cuarteto para Moog, que son cuatro Moogs tocando a la vez. Y también compuso música clásica con el Moog, claro.
Y bueno, sigue vivo,
Moog. sigue vivo. Eso es gracias, uh-huh. Raquel, porque aunque nació en el año 22, realmente tiene 93 años ahora y ahí está, ¿eh? Bueno, simplemente para despedirnos, trabajó, por ejemplo, para Disney y trabajó mucho, mucho en televisión, para anuncios, sobre todo comerciales, ¿no? En televisión también hizo algunas bandas sonoras, incluso tiene un disco, Raquel, que te lo comentaba yo antes, que a mí me parece alucinante, que se llama God is a Moog, es decir, Dios es un Moog, ese instrumento, ese sintetizador en el que adapta todo tipo de versiones de la tradición litúrgica judía.
Me están dando miedo.
Sí, bastante
Jordi.
Miedo al sintetizador y es un sonido que de verdad yo, es un poco inquietante el disco ese, yo no sé,
sí, algo así
en esa línea así, pero con todo, con, o sea, prácticamente todo el repertorio, digamos, litúrgico.
Madre,
imagínense,
mía.
Lo llevado al sintetizador, se le dio un ataque ahí de, bueno, dijo, a ver qué hago yo ahora, pues voy a coger las canciones de la tradición hebrea y las voy a llevar al sintetizador. Bueno, pues nada, un visionario, yo creo, una figura sensacional. Le hemos dedicado varios programas, incluso también a ese, al disco este de canciones litúrgicas.
¿Qué enlace quieres que pongamos?
No, vamos a ponerlos todos.
Vamos a ponerlos todos, vale.
Creo que son todos de la misma página web, la naranja que llamamos nosotros. Entonces, bueno, pues nada, Carson Kingsley, Palomitas de Maíz.
Nos adentramos en lo que será noticia, en lo que, bueno, nos interesará, como por ejemplo El Exterior desde las Casas, desde enero en Radio Nacional de España. Es un programa de radio. Los directores generales de las 6 casas integradas en el eje de la diplomacia pública se han reunido para firmar un convenio con Radio Nacional de España. Casa Árabe fue la sede de esta firma, en la que también participó Alfonso Nasarre en calidad de director de Radio Nacional de España. Nosotros destacamos la presencia de Miguel de Lucas, claro, director del centro Sefarad Israel.
Bueno, ¿y de qué va esto del Exterior desde las Casas? El fin es que Radio Exterior agregue a su programación un espacio titulado así, El Exterior de las Casas, que abordará la actualidad y las propuestas de cada una de ellas. El periodista Rubén Samaniego será el locutor de un espacio que se emitirá de lunes a viernes a partir del próximo 4 de enero.
De lunes a viernes, o sea, todos los días, muy bien. El Museo de Israel, cambiamos de tema, ha puesto a disposición de los internautas la película Human Sanctuary, una visión única de la vida en comunidad de los judíos en los primeros años de la era común. Ha creado una plataforma digital diseñada para completar la película, que gira en torno a la vida, a las vidas de 3 jóvenes judíos en el desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, durante los últimos días del periodo del Segundo Templo. Con esta visión, los visitantes pueden explorar en profundidad temas relacionados con los manuscritos del Mar Muerto, que siempre interesan tantísimo.
El argumento de la película, aunque ficticio, está basado en hallazgos arqueológicos y textos literarios de la época, representando un punto de partida para la página web e impulsando la interacción con los visitantes. Los internautas, de esta manera, pueden sumergirse en la película, pudiendo investigar en cada escena los recursos e informaciones que sirvieron de inspiración para el argumento y que cubre temas como el desierto, los asentamientos y cuevas, también las filacterias, la pureza, la vida en comunidad y la propiedad privada, o la estructura social, Jerusalén y el templo, las peregrinaciones o también incluso las sectas y facciones. Me recuerda un poco, Raquel, a, no sé, a esos libros que era Sigue tu propia aventura, ¿no? Los que podías ir hacia donde querías, ¿no? Una película interactiva.
Claro, es una película interactiva y que nos ofrece un montón de información sobre un tema, eso, que siempre apasiona.
Hoy sí, Raquel, en la crónica social tenemos a chicos y a chicas muy guapos, muy talentosos y muy guapos.
Y es un 3x1, Jordi, porque hablamos de 3 judíos en nuestra sección, protagonistas. Natalie Portman será Jackie Kennedy porque Rachel Weisz y Darren Aronofsky se separaron.
Oh.
Él había pensado este papel para ella.
Chica.
Pero claro, como se acabó el amor, bueno, pues ahí aparece amigo. Natalie Portman, que estuvo con él, que protagonizó su Cisne Negro. Así que, por increíble que parezca, la ruptura entre el director del Cisne Negro y la protagonista de La Momia, y que es la actual pareja de Daniel Craig, bueno, pues ha llevado al primero a olvidar un proyecto pensado para su entonces esposa y que abandonó cuando dejaron de ser pareja, abandonó la idea.
O sea, ¿que Natalie Portman está con Daniel Craig?
No, Rachel Weisz está con él. Rachel Weisz está casada con el hombre que no se casa nunca, con James Bond. James Bond nunca se ha casado. Pero el actor que le interpreta
sí.
Sí. Con Rachel Weisz.
Bueno, pues todo esto, por todo esto que ha contado sí. Raquel, Natalie Portman será quien va a interpretar a Jacqueline Kennedy. Ya saben, ¿no? ¿Quién es la segunda, la dama, la primera dama de nuestro queridísimo Kennedy? Bueno, es la película Jackie, así se va a ser el título que va a tener. Esta película cuenta los cuatro primeros días de la viuda del presidente John Fitzgerald Kennedy después del magnicidio. Es el cineasta chileno Pablo Larraín, director de moda este año gracias a El Club, quien comienza la historia en Dallas.
Sí, comienza la historia en Dallas el famoso 22 de noviembre de 1963 cuando asesinan a Kennedy. Es que la película Jordi está dirigida por Pablo Larraín con producción de Aronofsky.
Ajá, vale. Bueno, pues sí, este es el tema, ¿eh? Ya saben, la película esta, pues se pueden imaginar que es una nueva vuelta de tuerca a los temas estos que les gustan tanto también a los americanos.
Sí,
¿no?
Pero con la estética de siempre, Jordi, porque ya ha aparecido una primera foto de Natalie Portman caracterizada como Jackie Kennedy en un salón de la Casa Blanca con un vestido, con un clásico Dior de dos piezas en rojo y las perlas al cuello. El rodaje se lleva a cabo en París, donde se ha recreado la residencia presidencial estadounidense, y en marzo se rodarán exteriores en Estados Unidos.
Pues menos mal que es de Christian Dior, porque es la firma que patrocina, bueno, que tiene un contrato con nuestra queridísima Natalie Portman. No lo sabía, sí lo sabes, porque sí. La has visto en los carteles. Y entonces tú imagínate que esa es otra firma.
Ya,
otra
está todo
firma.
Pensado, Jordi.
Está todo pensado, señores. Bueno, Darren Aronofsky, como decía Raquel, es el productor y, bueno, como... Pues al principio pensaba en Rachel Weisz para el papel de Jackie Kennedy.
Se la ha perdido Rachel.
Pues sí, me parece.
Pero
a mí
bueno,
que sí.
Ya le ofrecerán otros papeles. A mí me encanta y no está todo lo que se merece en los cines, ¿no? En las películas interesantes. Bueno, por lo visto ahora se está dedicando muchísimo a ser feliz con Daniel Craig y bueno, le deseamos lo mejor y también muchísima suerte a Natalie Portman en este nuevo papel icónico, seguro. Si ven la foto, bueno, parece casi, se parece muchísimo a Jackie Kennedy.
Sí, ¿no? Uh-huh. Se les van a acabar los personajes históricos entre Margaret Thatcher, la reina, Jackie Kennedy, yo ya no sé, dentro de poco nos vamos a quedar sin figuras, Bueno, a ver si alguien le hace una película a Nikola Tesla, hombre, que también hay ganas. Raquel, muchas gracias.
Adiós, Jordi.
Hasta mañana.
Chao.